Seguimos con Antonio Mercader, Ovenir Sartú, Carlos Ramela y como invitado Miguel Fernández Galeano. La diputada de Unidad Nacional, Analía Piñeirúa, cuestionó las políticas asistencialistas que entiende se llevan adelante en este gobierno, porque dijo, quienes las reciben pierden libertad y se convierten en un botín electoral del oficialismo. Además, eso no contribuye a la inclusión social, añadió. Este lunes, durante una conferencia organizada por el Instituto Manuel Oribe, que pertenece al herrerismo, la diputada Piñeirúa manifestó que el corazón de la acción social debe ser el empleo y cuestionó las políticas públicas de esta administración por considerar que son asistencialistas. Los gobiernos del Frente Amplio han generado empleo, es verdad, porque ha habido una coyuntura muy favorable, pero no han conseguido que disminuyera el informalismo ni tampoco el subempleo, no han conseguido generar políticas de empleo para sectores vulnerables, siguió diciendo, según la crónica que publicaba el diario El País. El seminario tuvo como título Políticas Sociales o Asistencialismo y en él participaron, además de la diputada Piñeirúa, la economista Fanny Trilesinski, el senador colorado José Amorín, el sociólogo Walter Menéndez, el doctor Juan Gavito y también Ovenir Sartú, que integra esta tertulia. ¿Quién empieza?
El interesado, el que estuvo allí, Sartú. Yo solo... Nuestro representante en esa...
solo puedo repetir lo mismo
que dije. Derecha de la mesa.
Diga, sintetice su cultura.
No, yo a grandísimos rasgos lo que sostuve es que, de alguna manera, hay paradigmas que se han roto y que, por ejemplo, el Uruguay tradicional, el modelo vallista, orientaba sus políticas sociales a través del trabajo. ¿No? Es decir, hasta las asignaciones familiares se pagaban conjuntamente con un salario, ¿no? Y la izquierda manejaba la hipótesis de que el modelo de justicia social, el modelo económico, iba a ser la mejor política social. Esa era la idea, es decir, en épocas anteriores a ejercer el gobierno, ¿no? Y que de alguna manera me parece que este hiperdesarrollo de esas políticas de corte asistencialista están compensando el no haber modificado el modelo económico, no haber modificado la economía, en definitiva, ¿no? La relación entre capital y trabajo y el rol del trabajo asalariado. En fin, como que hay que compensar con políticas sociales lo que no se hace desde la política económica. Esa es mi visión del asunto, ¿no?
¿Te convence? ¿No te convence?
¿Qué cosa?
Lo que se hace.
No, justamente, digo, yo esperaba que el modelo económico produjera más distribución, redistribución, que la que ha producido.
Yo comparto la tacha de asistencialismo. Si uno ve, por ejemplo, cómo se entregan estas partidas a decenas de miles de personas que atiende el Mides, verá que no se ha logrado todavía en materia de educación, que es el mínimo exigible, que es la contraprestación que deben entregar, que deben dar los beneficiarios. No se ha logrado todavía, había un plazo hasta julio que habían dado las autoridades de la enseñanza para presentarle al Banco de Previsión los datos sobre los beneficiarios, si mandan sus niños a clase, qué control hay de asistencia, qué control hay de escolaridad. No hay ningún control. Y tampoco lo hay en materia de salud. Entonces, esto es lo que define el asistencialismo, porque se está entregando dinero a cambio de nada. El país inspirador de esto en la región, no digo que haya sido el único, pero el que lo hizo en gran escala y con éxito, fue Brasil. Y la política de Lula fue muy exigente en esta materia. Si no hay contraprestación del beneficiario, la contraprestación cesa, no se entrega nada. Si no me traes el certificado, estás mandando a tus hijos a la escuela y se estás vacunando y demás, no hay plata. Y eso es exactamente el asistencialismo, es dar dinero a cambio de nada. Y eso es algo que planteó, no solo, digo, Sartú desde otro ángulo, pero lo planteó Analía Piñeirúa, que fue ministra de Trabajo con éxito en este país, que ocupó un cargo importante en la OIT y que tiene grandes credenciales para hablar del tema, ¿no?
Miguel.
Sí, yo voy a disentir con lo que se ha afirmado hasta ahora, como
conclusión así
¿con Sartú también?
Contundente. Con Sartú también, sí, que sí, podemos sí. hacerlo y
es no, el Frente es pluriopinador, yo lo sé.
Y forma parte de nuestra cultura, por suerte. Creo que sí. Una de las cosas que nos ha ayudado mucho es el poder disentir en un mismo espacio político y ideológico. Pero yo quiero disentir porque entiendo, en primer lugar, que el gobierno ha hecho una apuesta muy fuerte al desarrollo de políticas estructurales, sociales estructurales. Y esa apuesta tiene que ver con la reforma de salud, tiene que ver con el hecho de plantearse una universalización del ingreso a la educación inicial, con todos los componentes del plan de equidad que forman parte de políticas estructurales. Paralelamente con ello, el gobierno definió trazar una red, un entramado, una red de protección social en los espacios que las políticas sociales no pueden cubrir de manera inmediata y desarrolló políticas asistenciales, primero de emergencia y después asistenciales. Asistencialistas es la deformación de la política asistencial. Eso yo creo que no hay que confundir, es decir, tener una política asistencial que lo que hace es no resuelve el problema estructural social de la distribución y que sí se plantea dar respuesta y dar cuenta de los problemas asistenciales que tiene la población. Un país que no responde al asistencial no responde a lo inmediato, y yo voy a defender siempre que haya políticas asistenciales. El capítulo que se instala inmediatamente es, por un lado, la integralidad que tienen esas políticas asistenciales. Si son políticas de salvataje que te sacan fuera de la línea de flotación, o si son políticas que son integrales y que tienen dignidad cuando se dan. Y el otro es que efectivamente existan contrapartidas que sean, es decir, asistencias condicionadas, como es el plan en Brasil.
Los planes normales.
Yo quiero decir una cosa. El problema de las políticas sociales es un solo concepto, Emiliano, que me parece que va a ser, por lo menos puede aportar al intercambio que podamos tener. Hay que tener en cuenta que Uruguay está también dando respuesta al problema de la exclusión social. Y la exclusión social, a diferencia de la pobreza y a diferencia de los problemas del empobrecimiento de la población, introduce un elemento que un sociólogo francés lo describía muy bien, que es el de que pone la metáfora del pomo de pasta de diente. Se produce muy rápido, en Uruguay se produjo en un proceso muy rápido entre el 99 y el 2002-2003, y después es muy difícil volver a poner la pasta de diente adentro del pomo de pasta de diente. O sea, la exclusión es un fenómeno que tiene dificultades muy difíciles de revertir porque incorpora elementos que están más allá de las posesiones materiales de la gente e introduce elementos que tienen que ver con elementos culturales difíciles de modificar. Creo que sobre eso hay que trabajar.
Carlos. Bueno, yo creo que el tema de este seminario es muy importante, muy trascendente, y apunta a un aspecto de la justicia social que todos, de una manera u otra, creo que anhelamos sin discusión. Y a 7-8 años de gobierno de izquierda en el Uruguay, me parece que, si bien en su momento, y hace unas semanas o meses hablamos de este tema acá, el asistencialismo como tal fue un remedio a situaciones desesperantes y desesperadas, en la medida que ese asistencialismo se vuelve permanente y no hay un debido control en muchas ocasiones de por qué se da la asistencia, hemos caído en una degeneración. Y estamos olvidando, para mí, el norte del problema, que es justamente la exclusión social. En la medida que se mantengan situaciones de exclusión social y que haya gente marginada, por más que le demos una propina o una ayuda muy digna y muy razonable en algunos momentos, esas personas quedan fuera de la posibilidad de esa movilidad social tan tradicional que tuvo el momento Uruguay en todas sus épocas anteriores, salvo los periodos de mucha crisis. Y creo que Sartú habla de un tema de rumbo económico, y yo creo que más que rumbo económico hay que hablar de un problema de gestión, porque en definitiva la economía uruguaya y los responsables han generado recursos para mejorar determinadas áreas, pero lo real y sintomático es que las grandes áreas que generan esa inclusión social tan difícil de lograr después que se perdió, que son la educación, la salud pública, la seguridad, todos esos aspectos, hoy tienen un déficit enorme a nivel de gobierno y se está fracasando en toda la línea. Entonces, si no le podemos dar enseñanza y educación a los chicos más marginados, le podemos dar 1,000 pesos para que en el mes hagan algo,
pero lejos vamos a estar de lograr que ellos se incorporen a un proceso dinámico de inclusión social y que puedan evolucionar en una sociedad democrática cuando corresponde. Claro. Ahí está el problema. O sea, la
para eso
hay
un proyecto
social...
como Uruguay Crece Contigo, que lo que está buscando es decir, trabajemos desde el origen, desde el embarazo, sí, y desde los primeros años de vida, una apuesta fuerte al desarrollo, porque acá el tema no es qué país le vamos a dejar a los niños, el tema es qué niños precisamos para el Uruguay.
Puede ser que ese proyecto exista y que sea muy valioso. Lo cierto es que para mí el primer paso es la educación. Y hoy en educación se está fracasando rotundamente. Entonces ahí tengo un debe muy grande. No niego la buena voluntad y la buena disposición de algunas políticas. Y no creo y no me gustaría decir que esto es una especie de botín electoral. Porque creo que acá no hay mala intención.
No, pero hubo algún
resultado que no se da.
Hubo alguna expresión de botín electoral, ¿no? Perdón. 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 Hubo una expresión de botín electoral de parte de una figura de gobierno, si mal lo recuerdo, el contador Olesker en su momento, que el dijo, economista. Yo creí, no, sí, porque además como estuvo en salud pública uno se desorienta y cree que fue médico también, pero no, ese es economista. Digo, en algún momento dijo, supongo que toda esta gente nos va a votar, y lo dijo en el periodo pasado, digo, era una profecía autocumplida, si le damos muchas dádivas a cambio de nada, no, esta gente va a ir y va a poner el botito.
Es un tema bien interesante.
Eso no lo dije yo, lo dijo el economista.
No recuerdo. Esto lo discutí, es decir, por lo menos yo discrepé con Analía en este seminario que hizo el Instituto Manuel Oribe. No,
Miguel se queda un poco más tranquilo.
Sí, sí, sí. No, en este sentido, porque se habla de clientelismo. Y yo, si bien discrepo con las políticas sociales que se están aplicando, porque me parece que son funcionales a una marginalidad cultural,
se dan
que,
con una gran transparencia,
que está creciendo.
Ojalá lo hubieran tenido siempre,
sobre todo yo no sé si yo lo que digo es lo siguiente, que la prueba es esta. El Ministerio el MIDE fue manejado por el Partido Comunista durante los 5 años del gobierno de Tabaré,
que no hacía clientela, por supuesto. ¿Quién va a sospechar del Partido
Perdón,
Comunista?
Los resultados electorales del Partido Comunista no muestran para nada que eso lo haya beneficiado. Es poco,
tiene mucha fuerza,
es,
¿no?
Poco,
son políticas innominadas. Yo creo que para decir que
digo,
el clientelismo hay que definir cuál es el diseño.
Bueno, por eso,
yo no puedo decir con un grito a la bandera.
Decir, uno puede discrepar con las políticas sociales.
Pero ¿cuál es el diseño que garantiza ese carácter prebendario clientelar? No hay diseño que haga eso. No polemizo contigo, pero de verdad, para afirmar que hay clientelismo, hay que decir, hay una relación de causalidad entre esta política y esta manera de recibir la prestación.
A veces,
la prestación se recibe de manera innovadora. Tanto que se habla de lo jurídico.
Yo he visto más allá de eso, en la Argentina,
es gratis.
En la Argentina, por ejemplo, en la Argentina, los planes trabajar en la Argentina fueron manejados con un criterio clientelar absoluto. Y ahí vos veías, tantos planes tenía, tanta gente lo respaldaba.
Los punteros.
Era la correlación entre...
tema de diseño, eso es demostrable, se mira científicamente, no hay por qué apelar a la buena voluntad.
Pero
¿el diseño es clientelar o no es?
Yo creo que hay algo más que científico.
No es solo eso, es la forma en que lo ejerces, la forma en que lo gestionas.
La forma es la correcta.
Vos podés hacer la teoría, todo muy linda, pero después utilizarlo clientelísticamente o no.
Pero tenés que tener
además,
manera.
Yo creo que acá no pasa eso. Se da de hecho, por eso yo digo que no es algo voluntario, pero de hecho, en la medida que el asentalismo se mantiene años y años y años, y hay personas que se acostumbran a vivir de recibir esa dávida y siguen al margen y marginado de la sociedad, esa gente empieza a tener un condicionamiento político, porque claramente esa gente le gusta lo que está
viviendo.
Se da cuenta de lo que está perdiendo y del mal que le están haciendo, pero siente que por lo menos alguien le tira algo. Entonces ahí está el resultado político indirecto. ¿Qué es lo que ha hecho Cristina Kirchner y los Kirchner en general en la Argentina? Su gran poder político lo basan en un asistencialismo total y absoluto.
Y el venerable Chávez
también.
Una enorme
exclusión. Bueno, y el venerado hoy amigo Chávez, y compañero del Mercosur Chávez, tan bienvenido en el Uruguay. Los dos hicieron lo mismo. Entonces, cuidado que el asistencialismo uruguayo no se convierta en lo mismo. Mientras la exclusión social no mejora, y la justicia social tampoco, porque tenemos cada vez más marginados, cada vez más gente con mala educación.
La exclusión social yo creo que no se puede plantear que no mejora, y livianamente decir no mejora. Yo creo que hay que analizar también ese fenómeno de la exclusión social y ver cuáles son las dificultades que hay y dónde están los puntos de quiebre. Yo creo que el tema de apostar en las nuevas generaciones, en los niños y niñas que nacen en Uruguay, a que no siga habiendo un fenómeno de reproducción biológica, social e intergeneracional de la pobreza, es una de las apuestas más fuertes.
¿A ti te parece que la educación no es importante?
Sin duda, pero hay una etapa...
¿El fracaso que estamos teniendo la educación no nos condiciona?
Pero la educación es muy importante, pero hay una etapa previa, que es el cuidado del embarazo.
No niego esa etapa.
Primeros, que esa es una etapa decisiva.
No niego esa etapa y me parece importante.
La alimentación, ahí hay un tema clave que tiene que ver con el desarrollo.
Mientras
hoy
no
la epigenética
la educación,
se ha desarrollado para demostrarnos de alguna manera que pasa...
Piedad. ¿Qué es la epigenética?
La epigenética...
Piedad con nosotros, por favor.
Es decir, la epigenética es ni más ni menos el impacto. Y el presidente habló de estos temas, porque el presidente...
¿Es epigenética?
El presidente es un hombre que se interesa por ver en el largo plazo cómo resolver algunos de los problemas que tenemos. Seguir pensando en el tema de la exclusión como una maldición divina, como un flagelo, y no pensar en que hay condicionamientos ambientales, sociales, culturales, que van determinando un tipo de sociedad, y que sobre eso tenemos que trabajar, y que la apuesta está ahí, es perder
oportunidad.
Podemos hacer una
tertulia sobre el que así es difícil que la pasta vuelva al pomo, ¿eh?